¿Te imaginaste hablar de gastronomía y pensar en cultura, moda, estética, postres de viajes, cine, libros y actualidad? En el mostrador de ramos generales y afines, recibimos a Irene del Ponte.
Bienvenida Irene del Ponte.
Muchas gracias. ¿Qué dice mi gente bella?
Qué buen guiño musical este.
Viene de llenar una sala en el Irenepalooza o Santepalooza.
Tuvo un Magnolio ahí, ¿no?
Sí. La verdad, un antes y un después. No me la esperaba
esa. Qué bueno, Irene.
Una estrella de rock.
Sí, bueno, tenemos acá a Nacho que mete 4 o 5. Bueno, yo metí una, de a poco.
¿Qué pasó?
Excelente.
Bueno, hacemos una con Nacho, él guitarrea y yo payo un poquito, que me encanta.
Pero también cociné.
Sí, claro, cociné, metí stand-up, fue todo tan lindo, la gente estaba contenta. Vos sabés que nunca recibí tanto feedback positivo e inmediato. Porque la gente se suele guardar el elogio, ¿viste?
Sí.
Como que generalmente si está todo mal, sí te la cantan. Pero fue muy lindo, la verdad. Así que
te felicito.
Felicitaciones, tiene que venir otro.
Sí, la verdad que sí, ojalá.
Pero hasta bueno. El Palacio Peñarol no pares, hasta el Antel Arena.
Antel Arena. Antel
Arena. ¿Qué pasó?
El Palacio Peñarol me encanta, pero tiene un sonido espantoso.
Sí,
dije porque sacar el centro.
Igual la acústica que tiene el Palacio Peñarol es superior al que tenía el cilindro.
Sí. No,
el cilindro era nefasto.
En ranking de malos sonidos. Pero claro, Antel Arena.
Hay que ponerle unas arpilleras al Peñarol, sí, y listo. Capaz que funciona. Pero bueno, nada, volviendo, ¿se acuerdan que nos quedamos en la semana, hace 2 semanas nos quedamos en que debería haber una segunda parte, y por qué una tercera, pero me parece que con una segunda vamos a estar bien.
Quedamos muy enganchados.
Yo me copé con esta investigación que realicé a partir de mirar muchas veces las películas de Tarantino, todas ellas, hasta que se me ocurrió, según lo que yo puedo ver, que Tarantino utiliza la comida, especialmente los postres, como un dispositivo que muestra las dinámicas de poder entre dos o más personas. Y ya cité varios ejemplos la semana pasada, pero me interesa recordar una escena en particular que yo creo que debe ser la más tensa de todas las películas de ever del mundo, pero las de Tarantino especialmente, que sucede en Inglorious Bastards.
Bastardos sin gloria. Pero pará, vamos a... ¿Te acordás que hicimos un adelanto la última vez que nos visitaste? Para mí, la escena más tensa de esa película es la del principio, en la que lo convidan a este comandante nazi con un vaso de leche, pero también con algo dulce para comer chiquito, que no es después el postre que comen cerca del final en otra escena muy tensa. ¿Me explicó?
Sí, la primera escena, que es muy tensa y que está
salada, la
estrechamente relacionada a la otra escena.
Sí.
Sí, que está sucediendo, que está esa canción de fondo, muy atento.
El mismo en el comienzo de la película.
Sí, es el comienzo de la película cuando el coronel Hans Landa va a visitar a un granjero francés.
Sí, para ver si no tiene gente judía escondida.
Sí, escondidos. Y es verdad que es una escena larguísima donde la tensión se mantiene a la perfección. Es increíblemente tensa. Y es verdad que mismo si vemos cómo está iluminada, me voy a poner a analizar la fotografía, ¿por qué no? Porque la estamos viendo en este momento, búsquenla.
En 970 en YouTube.
Exactamente. Fíjense cómo lo que está iluminado es el vaso de leche. Y acaso lo que hay... Yo no recuerdo la parte dulce, pero debe haber. Es tensísima, es espectacular. Y aparte el coronel engaña a quienes él sabe que están escondidos abajo de las maderas, de la casita de madera, porque les hace creer que no sabe hablar francés y habla en alemán con el granjero. Y bueno, nada.
Lo que tiene ese personaje también, el de Christopher Waltz, es que él es encantador, ¿verdad?
Sí,
es como
claro,
que es macanudo, te termina cayendo re bien, me parece un sanguinario.
Lo que se conoce como un psicópata total,
sí, sí,
¿no? Claro. Que es totalmente encantador, charming.
Y lo gracioso, hacen chistes durante toda la película con que es políglota. Que sí, habla muy bien.
Que una escena que no es para nada tensa, o sí es tensa, pero además tiene mucho humor, es la escena de la previa de la película, del estreno de la película, cuando se encuentra con Brad Pitt y sus secuaces, y Brad Pitt le quiere hablar en italiano y el loco, pero despliega un discurso espectacular.
En italiano Pitt, fluido y hermoso.
Claro, y Brad Pitt solo lo que hace es montoncito con la mano y dice, Domi, no, él...
Dicen los apellidos y los dicen...
Enzo Gorlami. Y él decía, otra vuelta, Gorlami. Le dice, es espectacular, espectacular. Pero antes, ¿qué pasa? En esa escena donde... el protagonista es un vaso de leche, que aparte es como raro, porque es todo tenso. Porque vos, este hombre que es un ave rapaz...
Pero perdón, yo me equivoco. ¿Es un vaso de leche y no come nada ahí? ¿Es solo el vaso de leche?
Yo creo que hay algo en la... a ver si lo podemos...
No, se lo sirven a él, ¿no? Hay tipo, algo. Está recibiendo un pancito.
Es como un pan, como un turrón. No entiendo
algo
bien qué es.
Yo tenía entendido que algo le daban de comer dulce también, pero, además del vaso de leche.
Está perfecto porque, de todas formas, todo sustenta mi teoría de que previo a la tragedia y previo a...
Hay una alimentación media dulce ahí.
Hay una... Claro. Y ahí hay una dinámica de poder. Hay un señor que está ocultando judíos y hay un señor que los quiere asesinar y de hacer desaparecer. Al señor Lapadit, ahí está. Uh-huh. Hans Landa descubre efectivamente que el señor confiesa que los tiene abajo, uh-huh, y entran unos soldados y realizan unos disparos.
Una masacre
total. Pero
una
niña zafa se va corriendo, y como también un poco sucede en las películas de Tarantino, es otra cosa que se repite, que tiene mucho que ver con todo lo que es el cómic o las historias con un poco de épica, la deja ir. Él podría haberle disparado a la nena, pero la deja ir.
Es verdad.
Porque acaso se la encontraría en el futuro. Y le dice, au revoir, Shoshana, y Shoshana se va corriendo. Shoshana se instala en París. Por alguna razón hereda o consigue un cine. se pone de novia con un muchacho afro y bueno, tienen su pequeña familia ahí, y obviamente cuando los alemanes toman París, cuando les falla la línea Maginot y los alemanes dicen permiso y entran, bueno, ella tiene que andar con cuidado. Hay un soldado que van a homenajear, los propagandistas nazis, Goebbels y demás. Van a homenajear en su cine. Y ella toma la decisión de vengarse.
Que reviente todo.
Que reviente todo. Los quiere prender fuegos a todos. ¿Pero
con
qué pasa?
Las cintas, que son muy inflamables, uno aprende eso con la película. Sí. Yo no sabía que eran tan inflamables.
Lo aprendimos también llorando mucho, mirando Cinema Paradiso.
Ah, es verdad.
Que se les prende fuego las fotos del pobre señor que no iba a volver, el marido. Bueno, está. Shoshana se encuentra con Hans Landa en un restaurante, porque ella en algún momento termina cediendo ante este soldado nazi, el de la película, que se llama Orgullo de una Nación, la película, porque el pibe se atrincheró y mató como a 130 aliados en un rato. Y bueno, nada, ella decide que los va a prender fuego, pero para eso ella tiene que tener una serie de reuniones con las altas esferas de la SS, uh-huh, y en una se encuentra en lo que es la escena más tensa después o a la par, sí, de la del Monsieur Lapadit.
Se comen ahí un crumble, que es un...
Es un strudel.
Un strudel.
Y es impresionante.
Ahí está, no me acuerdo de la escena, qué horror, no me acuerdo.
Porque aparte ella, durante toda la película, ella siempre tuvo mucho carácter. Primero que la vimos escaparse, pero correr.
Ahí flaquea.
Ahí flaquea. Total. Y el señor,
que no puede más de encanto.
Pero ¿sabés que hay un montón de teorías conspirativas de las cuales Tarantino no habló? Pero... mira, ahí creo que se repite el vaso de leche.
Qué rico.
Y viene el strudel.
Ah, mira qué rico, tiene el glaseado por arriba, me encantó.
Sí. Y él le prohíbe, le dice, pará, cuando ella lo va a comer, falta la crema. Y ahí es donde está, ahí mira, le dice, pará, que falta la crema.
Me acuerdo el entusiasmo con lo que dice la crema, es un adorado.
Pero ¿sabés qué? No, un amor, pará.
Es un amor.
Pero ¿sabés qué? Que algunas teorías dicen Y esta me gusta. Dicen que esa insistencia de él, de que ella espere para ponerle crema al strudel, es porque en sus inicios el strudel, la masa del strudel se hacía con grasa de cerdo y la está poniendo a prueba porque entonces no sería kosher. De todas maneras, yo asumo, asumo que ella igual si le traían un sanguchito de jamón se lo comía en ese momento también, ¿no? Pero él está probando la incomodidad a ver si acaso ese plato era apto para judíos.
Pero me gusta esa teoría, compro.
Yo
me
compro.
Parece que tiene mucha coherencia.
Tiene coherencia, pero la verdad es que nunca, ya para la época de la Segunda Guerra Mundial el strudel se hacía con manteca. Pero bueno, acepto. Compro, como dice Cami, compramos.
Compro la teoría, me gusta.
A mí me parece fascinante. Esta es una de las escenas, pero ya habíamos hablado de varias. Pero esta en particular tiene además un postre. Y la primera en la que está charlando con el señor que de alguna manera la entrega. Porque hay que estar en ese lugar, pero lo que vemos nosotros es que el señor... No zafa. La entrega, se pone a llorar con todo lo que vos quieras, pero dice chau. A mí me parece que esa es una escena espectacular y que Tarantino, yo estoy segura, aunque no lo haya dicho en ningún lado, si alguna vez tengo la chance, vos que andás entrevistando
Christian Fon la entrevistó una vez.
Christian Fon, sí. Tal cual.
La entrevistó en persona.
Vos igual por Zoom, preguntale, decirle que tenés una amiga que está convencida que el loco tiene algo... Con muchas cosas, pero especialmente como...
Ay, nos vamos a quedar sin tiempo, pero si vos te tenés que comer un postre con Quentin Tarantino, ¿qué le preparás y qué te comes con él para contarle toda tu teoría y todo tu análisis?
Yo le prepararía un milkshake de esos zarpados bien yankees, así con crema batida por arriba, cerezas, bien kitsch, salsa de chocolate, todo.
Que tiene que ser líquido, ok. Bueno.
Sí, por alguna razón se me ocurre que es eso. Pero bueno, lo otro... Pará, todavía no quiero cerrar, porque tengo un cierre que me copa.
Ah, no, pero entonces, faltaba algo más, mirá que todavía tenemos tiempo.
No, por eso, entonces, no me acuerdo de qué otras escenas hablamos de la torta blanca del final, que también involucra a Christoph Waltz, la torta blanca de Django, de Django
sí,
desencadenado.
Eso lo hablamos la semana pasada, sí,
esa,
sí claro, sí. Claro.
Esa es espectacular.
De donde salió el meme de...
Ay, el meme de Leo DiCaprio riéndose, muy buena.
Una copita,
es muy
salió
buena.
De ahí.
Paren porque estoy mirando.
Hace bien de malo ahí en Leo DiCaprio, que... no, ¿eras vos a quien amabas a Leo? Sí, Mariano. Sí, claro.
Todos amamos
Mariano
a Leo.
No quiere que por nada del mundo cancelen a Leo DiCaprio nunca.
¿Por qué lo íbamos a cancelar?
No, porque ¿sabes
qué pasa? ¿Le gustan las menores de 40?
No, ay, porque, le gustan las pendex a Leo.
Porque la otra vez, cuando sucedió, bueno, sigue sucediendo, lo de Johnny Depp, yo dije que a mí sí. No me importaba porque yo no miraba películas de Johnny Depp.
Pero sí te
en
importa.
En cambio, sí miro mucho las de Leonardo DiCaprio. Sí, sí.
¿Sí te importa? ¿Qué otro? ¿Un ranking de gente que no podemos cancelar?
Tom Hanks tampoco, que quisieron cancelarlo en un momento.
¿Ah, sí?
Hablando de cancelar gente de Hollywood, bueno, porque no nos olvidemos que el productor más importante de Tarantino, que sí, es el protagonista de esta columna, Harvey. Está preso directamente.
¿Está en cana?
No, Tarantino,
Harvey Weinstein. Está, no, pensé que Tarantino también adentro.
Está como un paso más cancelado.
Era el que claro, le ponía claro. Plata.
No, en el caso mío es DiCaprio y Tom Hanks, por mencionar a personas más jóvenes, relativamente jóvenes. DiCaprio es más joven que Hanks, obvio. Y después voy a los históricos, ¿no? Anthony Hopkins, Jack Nicholson. Estoy pa' esa.
No sé, claro, no, ni hablar. Pero no se dieron cuenta que hay una escena, que no es una escena, en realidad es una red carpet en la que está Uma Thurman en modo Kill Bill, que habla de, dice, el día que yo hable, y está hablando de Weinstein. Oh. Estaba en modo así... El día que yo hable, y bueno, y habló y lo mandó en cana.
Sí, ella fue una de las que declaró.
Pero vamos a volver un poquito a todo lo que es el universo tarantinesco y sus dinámicas de poder mostradas a través de postres o comida. No les quiero dejar de recordar que una de las frases más icónicas que nos dejó perfecta a la música. Gracias, Mauro, estás muy atento.
Hoy está como en laca.
Que nos dejó en esta película. Es un proverbio chino que dice que la venganza es un plato que se come mejor frío.
Buenísimo.
¿Ese?
Según Tarantino, sí, pero él a veces les da vueltitas retóricas a las cosas. Por ejemplo, el cuando lee Samuel L. Jackson, le lee al señor, después de compartir una hamburguesa con él y de pegarle unos balazos, le lee un versículo de la Biblia, Jeremías, no sé cuánto, no es tan así como lo lee él. Él le da como, bueno, le da su narrativa.
Y, con libertad poética.
Sobre el tema este de la venganza, no me parece casual que ese proverbio hable de comer y de comer frío como los postres que se comen mejor fríos, en términos generales. Es todo un ensayo, es mi tesis, algún día la presentaré en algún lado, pero para mí no es casual que todas estas escenas que quedan en la mente, sobre todo de las que disfrutamos mucho de ver las películas de Tarantino, están protagonizadas por comida. Lo mismo que en la que no hablamos mucho porque es medio un embole, la de los cowboys.
También hay.
Los ocho más odiados.
Los ocho más odiados, también hay un guiso permanente. Que es también un poco producto de la unión y después de la discordia entre un montón de personas.
Impresionante. De Kill Bill a mí me había quedado mucho, que no tiene que ver ni con la venganza ni con la comida, lo que dice de Superman. ¿Viste? Que Superman no usa disfraz. No, como que el disfraz de Clark Kent son los lentes. ¿No se acuerdan
de
esa parte?
Después de traje y corbata, nomás no me acuerdo de esa parte. ¿No?
Pero como que Superman es el único superhéroe que no usa máscara y que en realidad su máscara es ser hombre normal, pero que en realidad él es siempre Superman, ¿entendés?
Sí, sí.
Cuando está encapuchado o pasándose, haciéndose pasar por otro, es cuando es hombre normal.
Sí, pero en ese universo uno compra, ¿no? Como que no solo una vez te cuestionás, cuando sos chiquito te cuestionás, che, pero los lentes...
claro.
Después, ¿no?
Es el mismo, pero con lentes.
Claro, después es como que está... De hecho, es un marciano que cayó del cielo. O sea,
claro, después te sumás a la fantasía, digamos.
Te subís a la narrativa de Superman y no la cuestionás más.
Me gustó pila eso.
Así que bueno, recuerden, estén atentos y atentas, miren, cuando miren películas, las de Tarantino, pero todas en general, a ver qué pasa cuando hay un postre en la mesa.
Exacto.
¿Está?
Para la tesis de Irene,
y para...
tendrías que abrir una ventanita en Instagram y que te vayan mandando.
Lo voy a hacer. De hecho, bueno, tenemos Matilda. Hay una escena muy tensa que es cuando obligan al niño, la señora Tronchatoro obliga al niño a comerse una torta entera. Bueno, nada, ven que el postre es ambas cosas, dulce y amargo. Puede serlo según la narrativa de cada uno.
Te queremos, Irene.
Gracias.
¿Tus postres siempre en Atorrante?
Claro.
En el bar Atorrante. Muy bien.